Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy 23 de febrero del 2009. El texto se pregunta, en la primera lectura, ¿la raíz de la sabiduría a quién se reveló? Y responde, el Señor en persona la creó, la conoció y la midió. La derramó sobre todas sus obras, la repartió entre los vivientes, según su generosidad, se la regaló a los que lo temen. Señor, dame la capacidad de entenderte, de comprenderte, de creerte, y así poder disfrutar un poco de la profundidad de tu amor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Gente incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, respondió. Y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente, el padre del niño exclamó, Creo, ayúdame, porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto. Tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El padre del niño enfermo parece tener más fe que los mismos apóstoles. Su amor por su hijo y la necesidad de sanarlo pudo abrir su corazón a una mayor fe en Jesús que la que tenían sus discípulos. El amor puede abrir la puerta a la fe en Dios, pues todo amor viene de Dios. Y el amor de los padres es uno de los amores más cercanos al amor de Dios por todos sus hijos. Mucha gente, mucho debate, mucho maestro de la cordura, mucho discípulo, mucha discusión y mucho drama humano, demasiado drama humano y poca fe, también poca fe. ¿Desde cuándo? Desde pequeño, cuando era niño. Entonces un grito desesperado, una petición de ayuda clara, si puedes hacer algo, ayúdanos. Le sigue la rápida una afirmación que cuestiona, todo es posible a quien cree. Y si hay alguien que se deja cuestionar y responde implicándose, creo, pero ayúdame a tener más fe. Poca gente, poco debate, poca discusión. En medio del drama humano, en medio de demasiado drama humano, se obró el clamor, el espacio del encuentro personal, el nacimiento de la nueva actitud. Y entonces irrumpe la ayuda concreta y las cosas cambian. Y primero parecen que cambian para peor, pero ya es demasiado tarde. La proximidad íntima se ha dado. El compromiso mutuo es vivo. Y aunque muchos digan, ya no vive, ya no hay nada que hacer, hay quien toma por la mano y levanta, y habla y consuela. No deja que los llantos y los chillidos tengan la última palabra. Y entonces, todo deja de ser como era, y el humano abraza el drama y lo envuelve, y lo ama, y lo hace plegaria, y siendo que en medio de todo hay un latir por el reino que no se para, que sonríe y no descansa. Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Santa Teresa de Ávila, Carmelita Descalza, doctora de la Iglesia, del Castillo Interior. Entiendo que quedan unas verdades en esta alma tan fijas de la grandeza de Dios, que cuando no tuviera fe, que le dice quién es y que está obligada a creerle por Dios, le adorará desde aquel punto portal, como hizo Jacob cuando vio la escala, que con ella debía de entender otros secretos, que no los pudo decir, que por solo ver una escala que bajaban y subían ángeles, si no hubiera más luz interior, no entendiera tan grandes misterios. No sé si atino en lo que digo, porque, aunque lo he oído, no sé si se me acuerda bien. Ni tampoco Moisés supo decir todo lo que vio en la zarza, sino lo que quiso Dios que dijese. Mas, si no mostrara Dios a su alma secretos con incertidumbre para que viese y creyese que era Dios, no se pusiera en tantos y tan grandes trabajos, mas debía entender tan grandes cosas dentro de los espinos de aquella zarza, que le dieron ánimo para hacer lo que hizo por el pueblo de Israel. Así que, hermanas, las cosas ocultas de Dios no hemos de buscar razones para entenderlas, sino que, como creemos que es poderoso, está claro que hemos de creer que un gusano de tan limitado poder como nosotros, que no ha de entender sus grandezas. Alabémosle mucho, porque es servido que entendamos algunas. Algo que me llama la atención de este pasaje evangélico es la respuesta que da Cristo a sus discípulos a la última pregunta: ¿por qué este tipo de demonios solo se pueden echar con oración y ayuno? ¿Realmente tiene tanta importancia la oración? Parece que en los evangelios se nos muestra que sí, porque Cristo, cada vez que obraba el bien, elevaba su plegaria a Dios Padre para que le concediera la gracia que le pedía. Gracias, Padre, porque me escuchaste. Yo sí que siempre me escuchas. Además de tomar grandes decisiones o llevar a cabo acciones que le implicarían un gran sacrificio, Jesucristo ora. Ora antes de escoger a los discípulos. Ora antes de resucitar a Lázaro. Hace una oración que es agonía en el huerto de Getsemaní antes de morir. La oración es el alimento del Espíritu de Cristo, en su rato de descanso en el que penetra en el santuario del amor divino, para quedarse ahí solo con su Padre. Ante el terrorismo, el aborto, la eutanasia, lo que podemos hacer es rezar. Aprendamos a orar, no solo a rezar, para que nuestro rezo sea una ocasión de orar. Porque rezar es simplemente un repetir fórmulas hechas y se puede repetir sin meter en el corazón. Orar significa platicar con Dios, decirle lo que sentimos, nuestros problemas, y encontrar en Él la paz y tranquilidad en los momentos duros. Orar no es difícil, es como platicar con una persona real que te ve y te escucha. Haz la prueba y verás que Él está ahí para escucharte. El amor de los amores, una finura de milagro y de enseñanza. Ayer desde Los Ángeles a todos los Hollywood nos dieron el Oscar en su 81ª entrega. Le confieso que me encanta el cine, pero cuando me la envuelven y se cae en la trampa del que está detrás de todo, no me lo trago. Me encantan los artistas. A mi parecer, la forma de presentar el Oscar era del todo fabulosa, y al pobre Brad Pitt, que me lo hacen genio y enano, y la peli sigue adelante, en el curioso caso de Benjamin Button. Me llamó la atención al mejor artista Sean Penn en Mi nombre es Milk. A mí, personalmente, me sobra el que tenga que teñirse el pelo y aparecer como todo un emblema de los gays. Son cosas del cine. Lo cierto es que nos presentan una serie de valores que los dioses del film tienen que acatar. Es una orquesta que no solo lo mueven los hijos de las tramas. Detrás hay mucho de ficción y de oscuridad. Hoy veré la película Mi nombre es Milk. La película ganadora Quisiera ser millonario son sacudidas interesantes en estos momentos mal llamados de crisis, pero con crisis. Creo que hay que seguir aportando a nuestra América Latina y al mundo valores de guiones, y si el Oscar es del todo capaz de llevarnos a la fantasía y hacer las realidades, cambiando conductas, que sean para servir y ver la bondad de Dios Padre, que nos permite seguir siendo señores reales de la belleza, que sigue creando a través del cine y que llega a tantos millones de personas. Que Dios nos ayude con este cine. En el Evangelio de hoy nos encontramos con un milagro de Jesús explicado con mucho detalle. De hecho, nos podemos fijar en muchos aspectos. Hay un hijo enfermo, una discusión en torno a él. Se nos dice que los discípulos no han sido capaces de expulsar al espíritu que lo posee, y ello ha dado lugar a la discusión. Al final del relato se nos explica por qué la acción de los discípulos no ha resultado eficaz. Esta especie solo puede salir con oración. En esas palabras de Jesús se nos recuerda lo que siempre podemos hacer. Muchas veces experimentamos la impotencia, y no solo para curar enfermedades o solucionar gravísimos problemas, sino también para consolar al que está triste, dar un buen consejo o simplemente saber cómo actuar. Siempre podemos orar. Al hacerlo, reconocemos nuestra impotencia y al mismo tiempo que hay alguien que sí que tiene poder para solucionar cualquier problema. A la oración pedida por Jesús se opone la discusión que mantienen los fariseos con la multitud. En una discusión, muchas veces no se busca la verdad, sino salir victorioso, que nos den la razón. En la oración, en cambio, esperamos la acción de Dios, su respuesta que siempre sea consoladora. Por otra parte, Jesús pregunta al Padre que cuánto tiempo lleva a su hijo así. En esta pregunta late para nosotros una invitación a no dejar que los problemas se compliquen. En la vida espiritual hay que ser tajante. Cuando cometemos algún pecado o detectamos algo que no va bien, es importante intentar poner remedio cuanto antes. Es importante saber pedir ayuda a Dios, a un sacerdote, a los amigos. Los males crecen y cada vez se hace más difícil afrontarlos. En el diálogo que el Señor mantiene con el Padre, notamos una llamada de atención que culmina con la pregunta de si tiene fe. La respuesta que da el Padre resulta conmovedora. Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Jesús, a través del diálogo, ha conducido al hombre al núcleo del problema. No solo está la enfermedad del hijo, sino que también nos encontramos con una fe indeble. Por eso, el Señor les mueve para que, aprovechando la situación, incrementen su fe. Esa fe pequeña, llena de dudas, es el punto de apoyo para pedir una confianza mayor. Al Señor le basta esa expresión, en la que se combina el reconocimiento de la pequeñez y la angustia para obrar el milagro. Finalmente, al ser curado, el niño quedó como muerto. Es el mismo Jesús quien le ayuda a levantarse. Vemos así que no solo Jesucristo es el único que puede cambiar nuestra vida o perdonarnos los pecados, sino que también es Él quien nos devuelve a nuestra dignidad. Por eso, ayuda al niño a ponerse en pie. su vida ya no va a estar dominada por el espíritu que lo atormentaba. Ahora, él puede caminar gracias a la curación obrada por el Señor. Que llegue la vida nueva de Cristo a todos los que, pegados al fenómeno del cine, son capaces de reaccionar y buscar los valores de bondad que nos envuelven y accionan, maravillosos seres humanos, para accionar este milenio por el amor. San Pablo, una Eucaristía en el viaje, toda la noche en vela. Meditaciones de San Pablo. ¿Cómo celebraban la Eucaristía los primeros cristianos? Repetimos las mismas palabras de aquellos primeros hermanos nuestros en la fe. No hemos olvidado nuestra meditación anterior, aquella velada durante toda la noche en una casa grande y espaciosa de Troade, cuando Pablo resucitó al muchacho Eutiques, que se había estrellado contra el pavimento. Los cristianos habían cambiado ya el descanso y la guarda religiosa del sábado por el primer día de la semana, el que va a ser ya en los siglos por venir, el domingo, el día del Señor. Con la relación de aquella cena, adivinamos todo lo que era la celebración de las primeras misas cristianas. Todos escuchando la palabra, los apóstoles o presbíteros, hablando de cosas del Señor, y alargando la conversación sin cansarse. No lo hemos olvidado, pero se nos quedó pendiente el hablar precisamente de aquella celebración de la Eucaristía durante el viaje de Pablo desde Éfeso hasta Jerusalén. Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo fue aquella Eucaristía? ¿Cómo celebraban la Eucaristía los primeros cristianos? ¿Tenemos algún documento que nos lo atestigüe? Por fortuna contamos con un librito precioso, la Didaje, un escrito del tiempo de los apóstoles que no está en la Biblia y que es anterior a varios libros del Nuevo Testamento. Este documento impagable nos guía en todo lo que hoy podemos decir como ayuda a lo que nos dicen los hechos de los apóstoles y el mismo San Pablo. La reunión cristiana contaba de dos momentos. El primero, un banquete fraterno, el ágape, con una comida en común que estrechaba los lazos de amor y de amistad, que acompañado de cantos y plegarias. El segundo momento era propiamente la cena del Señor. Con todo, los dos actos constituían una sola celebración. Para el banquete, y prescindiendo todavía de la fracción del pan, se seguía una costumbre judía, practicada por el mismo Jesús. Ante el pan que se iba a comer, ante el vino y todos los alimentos, se hacía una plegaria de acción de gracias y otra al final después de haberlo comido todo. Esa plegaria de acción de gracias se llamaba Eucaristía, con palabra griega, y de ahí ha venido a quedar el rito sagrado con la palabra Eucaristía. Pues bien, en el banquete fraterno se traía el pan, se partía y se colocaba en la mesa juntamente con la copa de vino, enfrente de quien presidía la celebración. En aquella noche de Troade lo pusieron todo delante de Pablo. La reunión se tuvo en la sala superior de la casa, profusamente iluminada. Vivo trasunto del cenáculo de Jerusalén en la última cena del Señor. Todos reunidos, se oró, se cantó, se escuchó largamente la palabra de Pablo, que no se cansaba de hablar del Señor Jesús. Y vino el momento solemne de hacerse presente el cuerpo y la sangre del Señor. Pero, ¿qué se hacía antes de la consagración del pan y del vino? Lo primero de todo, pedir en la comunidad perdón de los pecados. La Didaje nos lo dice así. Reúnanse cada día del Señor, rompan el pan y den gracias después de haber confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro. Que nadie coma y beba de vuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Pues acerca de ello dijo el Señor, no den lo santo a los perros. Por eso, todo lo que es santo, que venga. El que no lo es, que se convierta. Como vemos, la Iglesia ha seguido hasta nuestros días la misma práctica. comenzamos la Santa Misa pidiendo el perdón de nuestras culpas con el cato penitencial. A la comunión hay que acercarse con conciencia pura. Pablo, aquella noche, había de repetir los gestos del Señor en la última cena, pero antes estaba la oración que nos ha conservado la didaje sobre el vino y sobre el pan, con este orden precisamente. Primero sobre la copa. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego sobre el pan partido. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Amén. Como este pan estaba disperso en los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo eternamente. Recitadas estas oraciones tan sentidas, tan bellas, tan profundas, Pablo, como siempre, pronunció sobre el pan y el vino las últimas palabras del Señor. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y hecha la consagración, venía la acción de gracias con esta otra oración del lidaje. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, porque has hecho habitar en nuestros corazones. A ti, gloria en los siglos. Acuérdate, oh Señor, de tu iglesia, que para librarla de todo mal y perfeccionarla en tu amor, reúnela de los cuatro vientos, una vez santificada, en el reino tuyo que preparaste para ella, porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos. Venga tu gracia y paz a este mundo. Hosana al Dios de David. Maranata. Ven, Señor. Si se rezaba la oración del Señor, el Padre Nuestro se le añadía al final la doxología o alabanza que la didaje nos ha conservado y que nosotros recitamos también en cada misa. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Nos emocionamos, sencillamente al saber que repetimos las mismas palabras de aquellos primeros hermanos nuestros en la fe. San Pablo nos mandó algo muy importante en estas palabras, escritas no mucho antes de la Eucaristía de Troade. Cada vez que coman este pan y beban este cáliz, anuncien la muerte del Señor hasta que venga. Si esto mandaba Pablo, esto hizo él también esa noche, y exclamó, «El Señor murió por nosotros, el Señor que resucitó, y que un día ha de volver». Hoy seguimos diciendo lo mismo que aquellos cristianos de hace ya casi 20 siglos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Con todo esto, vemos que la Iglesia, cuanto más avanza, más se apega al principio a sus orígenes, a los apóstoles, al mismo Señor Jesús. El Señor lo mandó en la última cena. Hagan esto como memoria mía. Los apóstoles cumplían el mandato del Señor. Hagan esto como memorial mío. Y nosotros no cambiamos nada. Con esta página de los hechos, vemos confirmada siempre la verdad que se nos enseña hoy con ahínco. Donde está la iglesia, hay Eucaristía. Y donde se celebra la Eucaristía, ahí hay iglesia. Bendita sea la presencia del Señor Jesús entre nosotros. Hay que traducir en gestos de amor la palabra para hacer creíble el anuncio del Evangelio. Por José Villaplana Blasco, obispo de Huelva. El tiempo de Cuaresma es una llamada al regreso a la casa de nuestro Padre Dios, si nos hemos apartado de Él, malversando nuestra libertad. Es una invitación a revestirnos de Cristo, renovando nuestros compromisos bautismales. Es un tiempo de gracia, para dejarnos conducir por el Espíritu Santo, que que nos da fuerza para superar la tentación y nos conduce a una vida nueva. La cuaresma es tiempo de escucha de la palabra de Dios para ponerla en práctica. Recordemos lo que nos dice Jesús: el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Si queremos que nuestra vida cristiana tenga solidez y podamos resistir ante las dificultades y envites de cada día, debemos escuchar con más asiduidad y frecuencia el mensaje de Jesús, intentando de todo corazón llevarlo a nuestra vida personal y comunitaria. Así lo estamos realizando, especialmente durante este curso, a través de los grupos de lectura creyente del Evangelio de Marcos. El Papa Benedicto XVI, en su homilía de clausura del sínodo, dio este bellísimo mensaje: es menester que se comprenda la necesidad de traducir en gestos de amor la palabra escuchada, ya que sólo así se vuelve creíble el anuncio del Evangelio, pese a las fragilidades humanas que caracterizan a las personas. Ello requiere, ante todo, un conocimiento más íntimo de Cristo y una escucha siempre dócil a su palabra. La palabra de Dios, bien escuchada y acogida, siempre produce gestos de amor. Y esto es precisamente lo que os propongo realizar en esta cuaresma: un gesto de amor de toda nuestra diócesis en favor de una pobre y joven diócesis en África. ¿En qué consiste el gesto? Al principio de la cuaresma se ofrecerá a todas las familias una sencilla hucha de cartón para que se ponga en un lugar visible de la casa. Nos recordará durante los días cuaresmales que hemos de orar, y para ello se ofrecen unas frases del Evangelio y unas breves oraciones que podemos repetir durante el día. Nos invitará a ayunar, es decir, a sabernos privar de tantos caprichos y cosas que nos atan y frenan nuestra vida cristiana. Será como mano que pide limosna, es decir, que nos enseña a compartir aquello de lo que nos hemos privado. Se trata de que todos unidos, como una gran familia diocesana, realicemos esta acción solidaria. Todos, parroquias, comunidades, grupos, hermandades, todos los que formamos esta iglesia, vamos a unir nuestras fuerzas para ayudar a nuestros hermanos. Importante es que compartamos con los que carecen de tantas cosas, pero importante es que realicemos esta acción juntos, porque así creceremos en unidad, superando la tentación de la fragmentación y la dispersión que tanto nos afecta. Este gesto nos ayudará a redescubrir las tres acciones que la Iglesia recomienda al inicio de la cuaresma, recordando las palabras de Cristo: la oración, el ayuno y la limosna, favoreciendo que todos los miembros de la familia, niños, jóvenes, padres y abuelos, estén unidos en este gesto solidario. Recordamos en este año dedicado a San Pablo su recomendación a la comunidad cristiana de Corinto con motivo de una colecta en la que el apóstol puso gran interés: cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. La cuaresma concluye con la Semana Santa, con la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Toda la cuaresma es un camino que hemos de recorrer siguiendo los pasos de Cristo, unidos a su pasión, para compartir con Él la alegría de la resurrección. El segundo domingo de Pascua haremos entrega de las huchas, compartiendo con alegría nuestra ofrenda con nuestros hermanos. Hoy haré una confesión. Disfruté durante estos años de todas y cada una de las horas en las que trabajé en ese concurso. Leí en el final de las memorias de Groucho Marx, refiriéndose a un programa de televisión que presentaba, esta frase me impactó, y disfruté de todas y cada una de las horas. Realmente, eso debería ser nuestra vida, una aventura maravillosa, continua. Cada día debería sorprendernos como niños. Cada hora tendríamos el deber de ser felices. Cada día podría ser distinto, nuevo. no me puedo presentar como ejemplo de santidad, ni de ascetismo, ni de misticismo, ni de nada, pero con un cierto orgullo sí que puedo decir que soy feliz. Miro mi vida hacia atrás y puedo escribir hoy que he sido feliz, que los momentos de tristeza no han ido más allá de unos minutos. Durante tantos años, me he esforzado porque cada día fuera un día que pudiera recordar con agrado, que cada día no fuera una mera colección de repeticiones, sino que fuera una obra única. Mentiría si dijera que he fracasado en este intento. Si bien reconozco que todo es don, la salud no me ha abandonado. He tenido abundancia de bienes, vivo en un lugar bonito, en una ciudad que parece una postal. He podido dedicarme a lo que he querido, he podido organizar mi tiempo. He sido yo quien he organizado mis trabajos. Lamento haber hecho hoy esta tan repugnante confesión de dicha vital, pero me apetecía flagelar un poco a los que no me quieren del todo. Durante años me he preguntado por qué Dios le prohibió al comer al judío tantos tipos de animales. Comprendo que les pudiera mentir y robar y otras cosas, pero ¿por qué prohibirles comer tal o cual alimento? Durante años llegué a la conclusión que la prohibición tenía como razón el hacer de algo tan físico como el comer un acto de obediencia. Si por Dios dejas de comer algo, el comer se transforma en un acto de sumisión a Él. Esta razón me convenció, pero siempre pensé que detrás de la prohibición debía haber alguna razón más. Ahora estoy convencido de que Dios les prohibió comer ciertos alimentos porque eran menos saludables que los alimentos permitidos. Y es cierto que hoy día tenemos razones para afirmar que los alimentos que prohíbe el Levítico son perjudiciales si se abusa de ellos. En esa prohibición divina vemos un Dios que se preocupa del alma, sí, pero también del cuerpo. Y por eso he hecho propósito de comer menos alimentos de los que el Levítico considera impuros. Para mí son puros, pero el hecho de que no sean impuros no significa que la razón higiénica por la que se prohibieron no siga subsistiendo. Con lo cual hago propósito de comer menos cerdo, menos mariscos, menos grasa, menos pulpo y menos calamar. Afortunadamente no tomaba mucha carne de águila, ni de hurón, ni de elefante, ni de murciélago, ni de caballito de mar. Alimentos estos que cualquier rabino del mundo le diría que a la hora de ir al supermercado no los ponga en su cesta. No digo yo que no haga una excepción si me apetece, pero trataré de no abusar de ellos. El ocaso de cada cura. La vejez del pastor sentado todo el día en un sillón de una residencia es una verdad terrible que me hace meditar acerca de la vanidad de las cosas. Todo es vanidad, absolutamente todo. Esos sacerdotes abandonados nos recuerdan que nuestros deberes, nuestras ilusiones, tienen que tener como fin a Dios, porque al final solo queda Dios. Conocí a un cardenal canadiense en el apogeo de su esplendor eclesiástico en la Curia Romana. Yo era un joven de 21 años. 15 años después, me lo volví a encontrar por casualidad en una residencia de religiosos pocos años antes de morir, retirado desde hacía muchos años, sin poderse levantar de su silla. Ese es el final oscuro del cardenal y del capellán, de un vicario episcopal y de un canónigo. Deberíamos meditar más acerca del tramo final de nuestro paso por la tierra. Nosotros, los eclesiásticos, estudiamos nuestras licenciaturas, nuestros doctorados con pasión. Trabajamos con ardor, pero el final de nuestra vida nos enseña cómo el afecto de nuestros feligreses es flor de un día que pasa. Queridos oyentes de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor bendiga su vida y le prepare hacia la Cuaresma. Jesús nos ama.